cubre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré.
Porque Dios me ha estado hablando en las últimas semanas respecto a esos anónimos. El mensaje del sermón de hoy es para esos NN, esos desconocidos, los de bajo perfil. Porque uno cuando necesariamente habla de Dios, de lo que está haciendo, de los que Dios levanta, pareciera que solo se enfocara en el liderazgo. Y hay un montón de gente que queda afuera porque todavía no llegó al liderazgo, pero tiene deseos de servir a Dios. Entonces mi sermón de esta noche va principalmente, no dejando fuera a los demás, obviamente, pero principalmente a los desconocidos, a los que no son demasiado populares, pero están allí con unos deseos increíbles de servir a Dios, a los que, como común denominador, junto con los líderes, también le cuesta horrores orar, le cuesta horrores ayunar, consagrarse, calibrarse con el corazón de Dios, pero por Dios, están intentándolo día a día, aunque le cueste un montón, pero allí están intentando agradar a Dios. Y creo que proféticamente, no es que lo creo, sino que estoy absolutamente persuadido proféticamente, Dios está levantando una generación nueva. Y cuando hablo de una generación nueva, no hablo de jóvenes nada más. Cuando hablo de generación, no hablo de un tiempo cronológico, sino que Dios está levantando una nueva generación espiritual de todas las edades, desde los 7, 8, 10 años hasta los 100 y pico. De todas las edades, Dios está levantando una nueva estirpe, una nueva sangre que tiene que ver con lo espiritual. Tampoco esto hace que deje fuera a los que tengan 30 años de creyente. No digo Dios levanta gente recién convertida nueva, necesariamente. Sino que Dios está operando un cambio en todas las iglesias de Argentina. Los que son espirituales y oyen finitos saben lo que les estoy hablando. Y está levantando una nueva generación que va mucho más allá de manifestaciones o de moveres o de todo lo hermoso que Dios nos regaló, pero ahora quiere otra cosa, otra madurez. Va mucho más allá, inclusive, de un crecimiento numérico. Va más allá de todo lo que hasta ahora hemos visto. Es un tiempo de lo que yo creo un verdadero, tanto lo ha dicho el pastor Claudio y lo repito, un verdadero avivamiento, un avivamiento que nos lleve a una vuelta a la palabra, a una calidad espiritual. Entonces hay una nueva generación que se está levantando buscando eso, indudablemente, sin esperar que otro haga el trabajo por él, sin tomar atajos, sin esperar que algo venga por ósmosis, que otro me lo dé, sino que ellos quieren pagar el precio para alcanzar a ese nivel. Hay un montón de gente con perfil bajo, desconocidos, NN, yo lo llamo NN, pero no peyorativamente, obviamente, ¿verdad? Sino que no son el famoso o el popular o aquel que lidera una célula, sino que está ahí entre la gente con sus problemas, con sus crisis de lunes a viernes, con sus mundos, con sus guerras internas, con sus problemas íntimos, y está luchando para agradar a Dios. Y como el diablo sabe, indudablemente sabe, porque nosotros lo confesamos, él no sabe lo que pensamos, pero sí lo que decimos. Entonces, como el diablo sabe eso, creo que el diablo ha hecho todo lo posible para parar a esa generación que se quiere levantar. Lo está haciendo. Creo que somos una de las generaciones, lo dije la última vez que estuve aquí, más presionadas por el pecado como nunca antes. Cuando a las cruzadas de jóvenes, porque esto no es un sermón de escritorio, esto lo viví, cuando a las cruzadas de jóvenes les decimos cuántos están atrapados por la pornografía, y yo le voy a ser honesto, de los que llenan un estadio de 15.000 personas, 14.500 son cristianos. Pero cuando yo hablo de pornografía me levantan la mano 10.000, me levantan la mano 11.000, o atados a masturbación compulsiva, atados a un montón de pecados que siempre estuvieron. Pero indudablemente esta es una generación que impulsada o ayudada por los medios de comunicación es una de las que más está presionada por el Satanás, porque Satanás justamente tiene en la mira, en su mira telescópica, a un montón de jóvenes y él pretende de alguna forma amarrarlos a este presente para que no lleguen a un futuro a servir a Dios. Entonces los amarra a veces a un presente o a un pasado para embargarles el futuro que tendrían que tener en Cristo, para que nunca lleguen a los niveles que Dios tiene para con ellos. Entonces están allí como amargados y los tiene de alguna forma tullidos, minusválidos, paralíticos, ministeriales, paralíticos del alma. Yo veo un montón de gente que dice, sabe, yo tengo un deseo de servir a Dios, pero hay algo que me ata, es un estúpido hábito oculto que me tiene atado y que no me permite alcanzar todo lo que Dios tendría o que yo sé que tiene para mí. Esto es un común denominador en todas las iglesias de Argentina y creo que la iglesia del mundo. Gente que podía haber llegado a algo y no llegó. Cuando uno recorre las iglesias, esto lo puede corroborar el evangelista Carlos Anacondia, que es un hombre que, como tantos otros, son especie de cajas de resonancia. son evangelistas que recorren ministerios, iglesias, y entonces tienen una mirada objetiva. Él dice, indudablemente somos un país, no quiero decir más visitado por Dios porque es antiteológico, Dios siempre está, pero somos un país con un mover mucho mayor que otros, comparándonos con España, con Uruguay, que dice ser ateo o se dice ateo. Somos un país tocado por Dios de un modo especial, pero no escapamos al común denominador de tantos países en este momento del planeta, donde el diablo está empecinado en parar a una generación, en pararlos para que no lleguen, en pararlos para que no conquisten, en pararlos para que no vivan con una unción pura, con una unción que realmente sea tangible, sin pequeñas componendas, sin pequeñas cositas que le impiden alcanzar la santidad. Obviamente vamos a luchar con las ganas de orar o con las no ganas de orar hasta el fin de nuestros días, hasta que Cristo venga a buscarnos o nos toque partir de esta tierra. Catherine Kuhlman decía, yo sé que hubo un día en que yo morí, pero sigo luchando. Y si Cristo me viera mañana cara a cara, mis primeras palabras van a ser, no fui la mejor, tuve una montaña de errores, tuve un montón de defectos, pero nadie como Catherine, decía ella, lo intentó tanto. Cada átomo de mi ser, cada fuero más íntimo de mí, intentó agradar a Dios. Y creo que a eso se resume de alguna forma lo que nosotros estamos haciendo. Estamos aquí congregándonos, hay gente parada allá, algunas en el frío afuera, chicos apretucados acá, gente que ha estado desde primeras horas cantando, esto es, pasa en todas las reuniones. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene sed por intentar ser mejor. No somos perfectos, pero estamos intentando con todas las garras ser mejores. Pero en ocasiones tenemos algo que nos abofetea, algo que es un estúpido hábito. Yo no tengo otra palabra más diplomática para decirlo, porque tengo bronca al pecado y a su autor intelectual, que es el diablo. Entonces a veces hay un estúpido hábito que nos ata, o que ata a la gente y no le permite alcanzar otros niveles. Y entonces van pasando los avivamientos, los moveres, las visitas de Dios a un país de un modo sobrenatural, y algunos se van quedando. Y un día descubren de que ya los coros no le saben como antes, un día descubren de que cantan mecánicamente, escuchamos como otro cuenta de que un culto le cambió la vida, nosotros apenas sí podemos soñarlo, vemos como otros cuentan de que su célula, no sé, se multiplicó, y que ahora está multiplicándose, y que captó la visión, y otros no pueden ni siquiera captar, no esa visión, ninguna visión, y él no se quiso volver frío por deporte. Nadie dice, a partir de mañana voy a ser carnal por deporte. Nadie dice, bueno, a partir de mañana dejo de orar. Están intentando agradar a Dios, pero no sabe cuándo fue que la televisión le empezó a ocupar más tiempo que su vida devocional. No sabe cuándo fue que de pronto esos malos pensamientos que una vez pasaron por la cabeza en vuelo arrasante, hoy se instalaron y echaron raíces. Y hoy está luchando con esos pensamientos a veces tan impuros que le da vergüenza contárselos a su esposa o a su esposo, a su madre, a su padre, a un amigo. Le da terror, a veces ni siquiera quieren confesárselo a Dios porque creen que Dios también los va a acusar. Ese hábito que muchos tienen oculto, que nadie sabe, pero está allí como un tumor inextirpable. Sabemos cuando escarbamos bien en lo profundo de nuestro ser, que en definitiva es el autor intelectual por el cual nosotros no podemos alcanzar nuevos niveles de unción. Si alguien sentara en una silla a un gran hombre de Dios, al que ustedes más admiren, y le preguntara cuál fue el secreto de su éxito, a una mujer de Dios, indudablemente, si se sincerara, realmente diría, el secreto de mi éxito es que no dejé de intentarlo cada día de mi vida. Cada día de mi vida intenté parecerme a Cristo cada vez más. Entonces yo quiero hablarles a los que están luchando con algo y quieren zafar de eso. Podría decirles, hermano, viene la victoria, y la victoria viene, de hecho, pero no vendrá la victoria si no extirpamos ese pequeño problema para que ustedes alcancen nuevos niveles de unción. En las cruzadas donde vamos a todo el país, les digo siempre, podría decirles que no existe el cáncer, y podría ponerlos a todos alegres diciéndole que solo es un dolor de cabeza, pero algún día seré acusado de mala praxis espiritual. Entonces yo quiero decir la verdad y decir, hermanos, sí, la victoria está. Estamos a la puerta de un avivamiento, indudablemente. En este mismo momento, con diferencias horarias, en España llaman a una reunión multitudinaria, una reunión que tiene 40 personas. Nosotros casi no cabemos aquí apiñados. Estamos siendo visitados por Dios sobrenaturalmente, indudablemente. Que ustedes, iglesia local, han tenido que dejar su banco muchas veces para gente de todo el mundo que vino a experimentar esto, que es único, indudablemente. Pero que eso nos cataloga para decir, lo hemos alcanzado todo. No, como digo esto con autoridad, porque he escuchado los mensajes de vuestro pastor o del pastor cientos de veces, diciendo, tenemos que alcanzar un nivel mayor de lo que hemos vivido. Tenemos que subir a nuevos niveles de unción. ¿Cuántos quieren subir a nuevos niveles? Díganme, amén. Entonces, los que tengan Biblia, compartan conmigo en el libro de Hechos, capítulo 3. versículo 1. Yo llamé a este mensaje el hombre de la puerta. Hechos, capítulo 3, versículo 1. El hombre de la puerta. La historia, por supuesto, es harto conocida. Los que no tengan Biblia, acérquense a un cristiano. Capítulo... No, que no tengan Biblia, compartan, en serio. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tengan, díganme, amén. Muy bien, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaron, que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora, quiero que me miren un momento. Lo sorprendente de esta historia, que la hemos escuchado cientos de veces, en primer lugar, tiene un personaje central que no tiene nombre, es un NN, es un desconocido. No está hablando de don Roberto Sánchez, el cojo del templo de La Hermosa. No está hablando del señor, no sé, Carlos Oliverto. Está diciendo es un cojo. Así que se ve que nadie se tomó el trabajo ni siquiera de averiguar si tenía nombre, pero sí lo conocían como el cojo. Es más, era tan fuerte la característica que tenía encima, su cualidad, su adjetivo, que era cojo, que no importaba el nombre, era el cojo. Cuando uno ve mucha gente, dice, ahí pasa, hay una multitud, allí hay un hombre con sombrero, allí hay una señora más gordita, una más flaquita, y un ciruja. El ciruja no necesita nombre, es el ciruja, ¿verdad? Cuando la cualidad es más fuerte que la persona, no necesitamos el nombre. Decimos, ¿viste el gordo que estaba ahí? ¿Cuál es el gordo? Si había un montón de gente y el gordo. ¿Sí o no, verdad? Eso es algo, una mala costumbre argentina, de llamar peyorativamente algo por lo que le sobresale. Esto lo hemos vivido, se lo he dicho a los jóvenes un montón de veces en reuniones de jóvenes. A los narigones, ¿para qué nos van a llamar Dante si se nos puede decir narigón? ¿Verdad? Al que usa anteojo y se le dice anteojudo. Y eso es una cosa que a veces lastima y hiere, pero eso es otro tema aparte. Así que aquí también tenemos a alguien que no tiene nombre, no tiene ni apellido, por lo menos bíblicamente. En el orden escritural no aparece que esta persona tenga un nombre. Así que era parte ya del inventario del templo. Había una ventana, un vitró, una puerta, un cojo, una silla. Era parte del inventario general. De hecho, hasta posiblemente el sumo sacerdote pasaba y le decía, ¿qué tal? Tal vez tenía un nombre, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal? O tal vez le decía, ¿qué tal? Y tal vez ni siquiera le hablaban y le tiraban unas monedas. Era parte del inventario. No hubiese pasado nunca la historia, de no ser porque apareció en la escritura. Hubiese sido un cojo, como tantos otros. No tenía nombre, no figuraba, es un NN. Ahora, eso no dice de que él no tenga una vida. Eso no habla de que él no tenga problemas, no tenga crisis. No sabemos cómo es que llegó a ser cojo. Aquí dice, nos da cierta luz de que se ponía allí, que lo llevaban, de que era cojo de hace mucho tiempo, pero tal vez, de alguna forma, él pudo algún día contraer enlace matrimonial. ¿Qué tal si su esposa lo dejó porque se cansó de cargar con un cojo? ¿Qué tal si su suegra era la que metía púa? Que eso siempre pasó a través de la historia y no aquí, porque somos santos. Y la suegra dijo, ¿cuánto tiempo vas a estar con ese cojo? Es un inútil. ¿Qué tal si nunca se casó justamente porque era cojo? Ahora, no era leproso, no tenía sida, no era paralítico, no era paralítico. Cuando la Biblia habla de cojo, no habla del paralítico, habla del que tenía un problema en los tobillos. Eso se llama en el original griego cojo, alguien que tiene un problema en los tobillos, como era en el antiguo pacto el famoso Mefiboset. Alguien que tenía un pequeño defecto, casi no visible, pero estaba allí y lo transformaba en alguien que era un antisocial, alguien que no cabía en el resto del sistema, porque tenía un pequeño problema. No era alguien que simplemente uno lo veía y decía, sí, es paralítico. A él sentado en el templo de La Hermosa, Creo que bien tenía que haber llevado un cartel al lado. De hecho, tal vez lo tenía, que dijera soy cojo. Porque al verlo sentado, él es una persona normal. Pero tiene una pequeña cosita en los tobillos que los quiebra y lo hace un hombre paralizado. Un hombre que no puede acceder a lo que otros pueden acceder. Lo mismo ocurre, obviamente, con esos NN. Esos que no son muy conocidos, pero saben que tienen un pequeño hábito oculto. Que no les permite acceder a otros lugares que otros sí pueden acceder. Una vez les dije, hablando de Mefiboset, que posiblemente esto es lo que hacía Mefiboset, y de hecho creo que esto también lo hacía el cojo de nuestro libro de los Hechos. Creo que él en algunas noches de sueño daba una orden con su mente y sus piernas no le obedecían. Y es porque había un problema en esa orden, era la ejecución de la orden. La orden se quedaba entre el origen y nunca llegaba a destino. Yo creo que en algunas ocasiones habrá visto una chica bonita y él era un hombre hormonalmente bien desarrollado y habrá dicho quiero seguirla, decir algo bonito, pero se acordaba de que era cojo. Cuando era más chico, tal vez otros trepaban un árbol, otros corrían un perro, no sé, jugaban a la pelota. Él apenas sí podía soñarlo porque era cojo. Ahora entienden lo que les digo de ese pequeño hábito oculto que casi nadie sabe que está ahí, pero nosotros sabemos que está y nos abofetea una vez por día, dos veces por día, en fin, cada vez que decidimos movernos, cada vez que decimos voy a comenzar a ayunar a partir del lunes, y somos como las gorditas que dicen el lunes empiezo la dieta, ¿verdad? Y van pasando todos los domingos de su vida y nunca empieza la dieta el lunes, ¿verdad? No hay mala disposición, sino que falta determinación para eso que un día dijo o proclamó. Este cojo diría tal vez en algún momento, mañana voy a comenzar a caminar. Obviamente no podía caminar. Y llevando esto al ámbito del reino, nos ocurre igual cuando decimos yo quiero llegar a un nuevo nivel de unción. No puede ser que esos malos pensamientos bofeteen mi mente cuando yo pensé que ya los había erradicado, pero se nos cruzó alguien en la ruta, alguien nos hizo alguna cosa y decimos desgraciado y nos salen todas esas palabras que pensábamos que estaban ocultas. Siempre algo nos ha de recordar que estamos cojos, principalmente cuando querramos movernos de posición. Posiblemente alguna dama tenga una pesadilla del pasado que regrese una y otra vez y ella no quiere recordarlo, pero esa pesadilla regresa y algo del pasado llega a su presente y le hipoteca el hoy. Y eso se transforma en una emboscada del ayer que hace que hoy no puedas llegar a alcanzar el potencial de lo que Dios tiene. Hemos tratado con damas así, que dicen yo hace 20 años que estoy en el camino del Señor, pero sabe, un esposo me golpeó, alguien más me violó, alguien me robó lo más preciado que una dama puede tener cuando tenía 13 años. Claro, llega a la iglesia, le decimos, hermana, todas las cosas son hechas nuevas. Lo tenemos que decir porque es bíblico y es verdad, pero ella no olvida fácilmente. Esas pesadillas a veces regresan una y otra vez. Y la hace alguien coja, alguien que no puede alcanzar lo que Dios tenía potencialmente para ella. Al día de hoy se sienta en la banca de un templo y dice, sabe, yo podría ser más dama de lo que hoy soy. Yo podría ser más hombre de lo que hoy soy. Ahora que lo mencionas, yo podría ser al día de hoy un pastor. Otros dicen, sabe, yo tenía una profecía que ahora recuerdo y la tengo de hecho anotada aquí o en un papel en casa que decía que Dios me iba a dar las naciones o una iglesia o no sé, o iba a ser un evangelista, un predicador o un negocio. No llevemos todo al ámbito ministerial, hablemos del ámbito personal. Yo sabía que Dios me iba a dar una empresa, pero algo hizo que yo me quebrara en el camino y hoy soy cojo. A veces lo que hizo el detonador o el disparador para que seamos cojos sean nuestros padres, que no nos dieron la crianza que nosotros merecíamos tener o que creemos que no merecíamos. Y decimos, yo hace 30 años que arrastro eso. Sufrí pobreza, sufrí frío, encima el maltrato de un padre desalmado que no sabía las necesidades de un niño. Y eso lo llevamos arrastrando a través de los años. No estoy hablando de hacer una sanidad interior retrospectiva y volver a 1843 y tu abuelo se peleó con Kunta Kinte. Yo no hablo de eso. Lo que estoy diciendo, de cosas que no se pueden... De cosas que no se pueden olvidar a través de los años. A veces un amigo que nos traicionó. Una vez en un mensaje acerca del perdón, yo creo que toqué algunos de estos temas, pero me gusta tocarlos por lo menos en esta parte del sermón, de hablar de un hombre que tiene un pequeño problema, un amigo que te traicionó, una amiga. Hay mujeres que dicen, ¿sabes? Yo tenía una única amiga y lo que me hizo fue tan feo que cerré mi corazón para siempre hasta el día de hoy. Y nunca más, jamás, he podido tener nuevas amigas. Ahora tengo gente superficial, así que me rodea, con las cuales charlo, pero todas son charlas superficiales. Nunca más he de abrir mi corazón. Ella está coja en un área de su vida, que es la amistad. A veces un esposo o una esposa nos deja cojos, o permiten que caigamos y rodamos por el piso. A veces una traición ministerial, como duelen. Cuando alguien en los cuales nosotros, deben saberlo esto, los líderes de células, en cuales invertimos tiempo, dinero, y pensamos que nunca iba a fallar, un día nos llevamos la amarga sorpresa de que la persona falló. Y culpamos, obviamente, al diablo, que no tenía la contención, que sabe, la familia falló, que falló el líder, todos los agentes externos que alivian en nuestra conciencia. Pero tarde o temprano hemos de encontrarnos con la cruda realidad de que esa persona se transformó en un cojo, por lo menos hasta que Dios haga un milagro. A veces sentimos que Dios, de alguna forma, es el autor intelectual de que nosotros estemos cojos. Ustedes dirán, no, Dios no puede hacer una cosa así. Pero yo no dije que Dios lo haga, digo que a veces nosotros pensamos que Dios sí lo hizo. En el caso de un ser querido que acaba de morir, y decimos, Dios pudo haber intervenido y no lo hizo. En el caso de ese sueño que no alcanzamos, y de pronto estamos como dolidos con Dios, porque parece que Dios, de pronto, ese Dios misericordioso y tierno, se volvió alguien totalmente parcial y arbitrario, que no le importa lo que yo estoy pasando. Entonces nos encontramos cojos, sentados a la puerta del camino, sin poder avanzar a otro nivel. Y creemos, obviamente, que la culpa es de Dios. Y a veces somos nosotros mismos. De pronto una factura de un error del pasado nos hipoteca el hoy. Decimos, yo nunca me pude perdonar ese error. Y pasa un mes, dos meses, tres meses, y como decía don José Satirio Santo, cruza la barrera del perdón. ¿Recuerdas, Satirio? ¿No hacía así? Cruza la barrera del perdón. Decía, cruza la barrera del perdón. Y te daba una gana de decir, yo la cruzo. ¿Verdad? Una vez fui a la casa, esto le cuento como chisme santo. Una vez fui a la casa, en serio, fui a la casa de don José Satirio, estuvimos en Cúcuta. Y don José Satirio, yo creo que lo conté acá, me sirve un plato de lentejas. ¿Cómo que le dicen a lentejas allá en Estados Unidos? ¿Cómo le dicen? ¿Frijoles? ¿Sí? No, entonces me sirve un plato de frijoles. Entonces dice, come frijoles. Entonces estaba la esposa, se reía, estaba Junior, su hijo ahí también. Y de pronto viene la esposa y a traición, por atrás viene con una banana y corta la banana y le caen arriba los frijoles. Las bananas pisaditas caen arriba de los frijoles. La banana con las lentejas. Y yo me di así, y ya está. Y cuando quise reaccionar así, me corto otra banana y plop, 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 entre las lentejas otra vez. Y me la revolvió así. Y yo miré a Satirio y me dijo, ¡come! Como para decir, no, no. Y comí. Lo que pasó después ya es íntimo, a usted no le importa. Pero bueno. Cerramos el paréntesis. Satirio decía, cruza la barrera del perdón. Y a veces nosotros no podemos cruzar la barrera del perdón, porque decimos, Dios no me va a perdonar. He encontrado un montón de jóvenes que dicen, es que lo que yo hice fue tan feo, tan horrible, que Dios no va a querer perdonarme. Y entonces, en llamados al altar, en invitaciones a levantar la mano, o en invitaciones a reanudar tu vida espiritual, o alcanzar un nuevo nivel, hay gente que está como intransigente, como que ellos nada lo va a cambiar. Y uno de aquí los ve y dice, es un carnal. No siempre necesariamente es un carnal, a veces es un cojo que no se puede autoperdonar lo que Dios ya limpió. Y Dios le dice, ¿de qué pecado me estás hablando? Si yo ya te perdoné. Ahora, la Biblia no solo me dice que este era un hombre desconocido, sin nombre, sino que me dicen que también lo tenían que traer hasta la puerta. Al cojo lo ponían todos los días a la puerta para que mendigara. No sabemos quién lo traía, posiblemente sea algún amigo, algún conocido, o diferentes personas que, sabiendo de que su lugar de trabajo era la puerta del templo, era ese, entonces todas las mañanas lo llevaban y por la tarde lo venían a recoger. Pero alguien lo tenía que llevar. Es que el cojo, saben, no puede decidir por sí mismo. A veces, en ocasiones, traemos a alguien invitado por primera vez a la iglesia y nosotros quisiéramos meterle por un embudo todo, la oración, y que ahora tiene que meterse en la célula y tiene que hacer 3 días de esto y 4 días del otro, y que se arrepiente, se convierte y deja hablar pavada. ¿Sí o no? Y no se puede. Porque nosotros también necesitamos un proceso, pero uno quisiera eso. Pero es lógico, ¿o no? ¿Verdad? Principalmente cuando traemos a alguien que recién está entrando a la iglesia y viene así, como que todo es nuevo. Oh, te veo el domingo. ¿Qué hay que volver? Dice él. Porque él piensa que con un día solucionó 10 años de hacer las cosas mal. Entonces uno quisiera abrirle el cerebro y lavarle el cerebro así, así, y sale la fábrica de pastores. Y no es así. Uno al cojo, ¿qué hace? Lo lleva hasta la puerta y no puede hacer más nada. El resto es de Dios. Los que están cojos. Y si diríamos, ¿quién afuera del templo está cojo? Todos. Todos tienen un problema. Yo nombré unas 6-7 cosas. Pueden ser algunas situaciones que producen cojera, pero hay cientos de situaciones más, de las más feas y de las otras. Entonces uno a veces trae a una persona y no puede hacer otra cosa que uno quisiera que salte, que cante, que enseguida entienda todo. Y a veces no entienden todo. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos 10 años algunos dentro de la iglesia y no entendemos nada todavía. Imagínense de afuera. Entonces Dios tiene que procesarnos y siempre necesitamos que alguien nos lleve. Por eso este crecimiento de la iglesia donde hay un líder que se ocupa de llamar a la persona que no viene es sano, porque de pronto está ayudando a que alguien que es cojo, que no puede acercarse, alguien está como empujándolo, y uno a veces se cansa, ¿verdad? Pero es que necesita crecer. Uno no va a la maternidad, ya tuvo el bebé, ¿y qué pasa? ¿Y lo deja en la maternidad? Cuando crezca que venga. Uno tiene que crearlo y sí, y cambiarle los pañales y aguantar esos llantos durante la noche y las fiebres y esas cosas. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe manejar por sí mismo. A veces yo quisiera que ya sepa caminar, que se maneje por sí solo. Me gustaría decirle, Kevin tiene 8 meses, que ya se dejale la llave de casa, que se abra la heladera y se prepare algo. Pero eso indudablemente nunca va a pasar. Así que no solo la Biblia me dice que era un hombre sin nombre, desconocido, sino que también me da ciertas pautas de que alguien lo tenía que traer. Ya nos parecemos demasiado al cojo. Y lo tercero, la tercera cualidad o la tercera cosa que le sucede a este hombre era que estaba en la puerta. No hay una sola persona que viva en la puerta de una casa, nadie. Indudablemente si alguien vive en una puerta es porque no le dejan entrar en la casa. O no le permiten entrar o no lo dejan salir, pero algo raro hay ahí, nadie vive en una puerta. La puerta es un sitio de transición, de decisión, es un sitio de observación, pero no es un sitio para vivir. Quien vive en la puerta ve ambos mundos. Ve lo que pasa dentro y también ve lo que pasa afuera. Yo creo que ese cojo sabía todo lo que se predicaba dentro del templo. ¿Por qué? Porque llevaba años en la puerta. Hay gente aquí en la puerta que me está oyendo. Así que creo que el cojo también oía todos los mensajes. Creo que es más, sabía todos los mensajes de memoria y hasta él podía reemplazar a cualquier predicador que infortunadamente no llegó a último momento. Yo creo que si alguien hubiese tenido una buena idea, hubiese puesto al cojo a predicar y hubiese reemplazado a cualquier predicador. No porque era necesariamente convertido, sino porque vivió mucho tiempo a la puerta. Y cuando uno vive en la puerta de cualquier sitio, sabe todo lo que pasa adentro y sabe todo lo que pasa afuera. Ustedes pueden decir, bueno, pero la puerta tal vez no estaba abierta, pero se tenía que abrir para que entrara y saliera la gente. Y aunque no viera completamente todo el desarrollo de la reunión, sí veía en grandes partes todo lo que ocurría adentro. Era de esa gente que sabía demasiado para estar perdido, pero no lo suficiente como para ser santo. Es decir, no se lo puede considerar un mundano, sabe mucho como para decir es un perdido, pero no sabe lo suficiente como para decir vive en santidad y es un hombre convertido. Ve dos mundos, saben, pero no son. Lo conocen todo, pero no son. Está viviendo lo que pasa dentro y viviendo lo que pasa afuera. Dentro del templo estaban los hijos de Moisés, los del antiguo pacto, con sus religiones. Afuera estaban los hijos del trueno, afuera estaban los revolucionarios, los apóstoles, los que seguían a Jesús. Él estaba en el medio, escuchando cómo adentro, en este caso puntual, criticaban lo que pasaba afuera y cómo gente que pasaban transeúntes por afuera criticaban lo que pasaba adentro. Así que él tenía una visión objetiva de todo. Era típico de aquellos que son indefinidos, se portan mal un poquito, viven bien en santidad otro poquito, pecan un poquito, viven en santidad un poquito. Están en la puerta, pero no fluyen. Viven de lunes a viernes un poquito mal. No estoy hablando de pecadores, de cometer pecados capitales rojos. Estoy hablando de aquellos que se permiten un poquitito de... Hey, en la semana, y después adoran un poquitito a Dios durante el fin de semana. Son gente que vive en la puerta. Nuestras iglesias, mis amados, está lleno de gente que vive en las puertas, que ven ambos mundos, sabe todo lo que pasa dentro. Ellos saben nombre, domicilio, edad de cada hermano, del predicador, de lo que dijo, de lo que no dijo y de hasta de lo que quiso decir entre líneas y lo que dijo que no estaba escrito.
Por favor, tenga bien dar vuelta el cassette.
Ellos pueden contarle con la misma claridad cómo fue que la unción llegó a su pico máximo y luego nos hizo alcanzar otro nivel. Y también pueden contarle con la misma claridad el último chiste del cierre del programa de Videomatch. Ellos están un poquito adentro y un poquito fuera. Claro que eso se puede disfrazar de reverencia, decir, bueno, es que tampoco puedo enajenarme del mundo, yo tengo que saber lo que pasa afuera. Y de hecho tiene algo de razón, si es que lo mira así. Pero esa persona sabe que en realidad no lo está mirando así. Es simplemente una reverencia, una capa de reverencia para disfrazar algo que sabe que está mal. Ese hábito oculto trata de tranquilizarlo haciendo muchas cosas para la iglesia, metiéndose en muchos departamentos eclesiásticos, haciendo un montón de cosas para Dios, para no pensar en eso que lo abofetea día a día. Hagan un paréntesis y vengan conmigo al antiguo pacto y recuerden a un gigante filisteo de 4 metros de estatura diciendo: manden a un hombre a pelear conmigo, si ese hombre me venciere, nosotros seremos sus siervos. Si ocurriere lo contrario, ustedes nos servirán. Dice la Biblia que por lo menos 4 veces al día este gigante llamado Goliat desafiaba a los escuadrones de Israel, y por lo menos 4 veces por día Israel tenía sordera crónica, no quería oír, porque era un gigante demasiado pesado para cualquiera que vaya a pelear con él. Así que durante 4 veces al día nadie quería oír. ¿Cómo hacían para no oír? Simplemente lo ignoraban. ¿Cómo digo esto? Porque la Biblia me da cierta luz de que lo ignoraban. Cuando David reacciona y dice: ¿qué les pasa? Esta bola de grasa está atentando contra los escuadrones del Dios viviente. Esa bola de grasa fue porque tal vez tenía David o algún ancestro argentino y me salió de ahí. Pero este incircunciso está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Era como que le estaba diciendo: pero despierten. Nuestro Dios está de nuestra parte, y se lo tiene que decir como pegándole una bofetada a esos que no querían escuchar. No sé qué harían 4 veces al día. Posiblemente el gigante se paraba en el valle de Ela y ellos empezaban a cantar: el gozo del Señor, te alabaré, te glorificaré. Se fue. Y el gigante tiene paciencia, vuelve 10.000 veces si quiere, y volvió. Entonces la segunda vez que volvieron, entonces dijeron: vamos a trabajar para Dios, aleluya, aleluya, vamos a trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y olvidaban, sacrificaban lo importante en el altar del urgente. Se olvidaban de que el gigante no se va si uno no lo enfrenta. Si uno no se encierra en su cuarto privado y no dice: no me levanto de acá hasta que esto esté solucionado. Ese hábito oculto, quisiera hacerlo más diplomático, pero no hay otra forma. Ese hábito oculto te ha de perseguir por la eternidad. Y pecados te ha de perseguir por la eternidad si no lo cubres con la sangre. Pecado que no se confronte con la sangre de Cristo, debilidad que no se confronte con la sangre de Cristo, te ha de seguir por la eternidad. Y eso es lo que hace que haya muchos ofrecidos y pocos llamados. Eso es lo que hace la diferencia de los ungidos y de los que pretenden ser ungidos. Eso diferencia a los aviones Boeing de aquellas avionetas fumigadoras que un día están allá arriba y otro día están por el piso. Eso marca la diferencia, nada más. No es que Dios busca perfectos e imperfectos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios busca a la gente que lo está intentando, aunque se muera con cada átomo de su ser, intentando afrontar o enfrentar cada debilidad, por pequeña que sea. Así sea un mal carácter, algo que no puedo dominar, eso tiene que confrontarse en la habitación privada o no hay victoria. Sé de lo que le hablo, por Dios, yo estuve ahí. Yo sé de lo que le hablo. No es que hablo y digo yo porque lo he visto en otros. No, yo sé lo que le hablo. Hablo con autoridad y con criterio. Porque cada debilidad que vino a abofetearme, ¿y cómo me abofeteó a mí? Porque sé que también los abofetea a ustedes. Tuve que enfrentarla. Y es una guerra constante. Si no es el orgullo, es una debilidad. Si no es la debilidad, es la baja estima. Si no es la baja estima, es la alta estima. Si no es el mal carácter, pero siempre hay un gigante que se me presenta a enfrentarme posiblemente todos los días de mi vida. Y siempre le estoy dando batalla. Por Dios, voy a morir dándole batalla, porque esta guerra no es mía, sino de Dios, y la victoria la tengo prometida. Y vamos a alcanzar el verdadero avivamiento. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme ¡amén! ¿Por qué? Una vez se lo dije a los jóvenes acá, porque soy alguien y eres alguien entrenado para misiones únicas. Y Satanás lo sabe, así como lo sabe Dios. Acompáñenme en esta historia de ficción. En un rascacielos está apostado un francotirador. A medida que dispara, dice desde arriba: voy a seguir matando inocentes. Esto lo tenían que haber visto en alguna película. Porque siempre las cosas pasan en Estados Unidos. ¿Vieron? Si hay invasión de ovni, ¿a quién invaden? La Casa Blanca. ¿Vieron? Sí. Siempre se llevan a Clinton. Nunca un Menem, de la Rúa. Siempre se llevan... ¿No pasa todo allá? Siempre. Hay invasión de Estados Unidos. Se para arriba la Casa Blanca. Siempre. Entonces, esto sí es una historia americana. El francotirador está apostado en uno de los rascacielos de New York, y abajo está todo el Central Park, y ahí está, Y él dice que va a seguir matando inocentes. Claro, ustedes podrían decir, bueno, tienen que despejar el área, pero no les da tiempo. O sea, hay 3 personas murieron. La policía no sabe qué hacer y agotó todos los recursos. Y entonces aparece el comisionado. Siempre hay un comisionado que normalmente es gordo, comiendo esas rosetas de maíz que... las roscas, las donas. Comiendo donas y dice, no hay nada que hacer. Se limpia los lentes y dice, llamen a SWAT. Y ahí aparece la Traffic Azul con los SWAT. Cuando llegan SWAT, ellos saben que son la segunda y última opción. Después de ellos no hay otra segunda opción. Son los únicos que pueden bajar el francotirador de allí. Y entonces llegan y tienen movimientos precisos. Se mueven con precisiones de águila. No hay gritos nerviosos. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Llegan, se ubican inmediatamente en las inmediaciones del rascacielos. Otros se apostan en el rascacielos contiguo. E inmediatamente el problema tiene que estar solucionado. Es que si fracasa SWAT, no hay nadie después de ellos. Son la segunda y última opción. Son la Fuerza Especial de Emergencia de la Policía Norteamericana. Ellos son los hombres de Fajina Azul. No tienen margen de error. Ellos comienzan justamente donde los demás abandonaron. Punto. Aparte, persigan esta otra historia que les voy a contar también de ficción. Los rusos tienen un microchip con una super ultra mega archi hiper macro bomba atómica que con pulsar un solo botón, automáticamente todos los Estados Unidos de América, porque acá es lo mismo, si los OVNI invaden Norteamérica, también los rusos, ¿a quién quieren matar? A los norteamericanos. Nunca un argentino, nunca. Así que los rusos quieren matar a Norteamérica. Quieren destruir Norteamérica, perdón. Tienen un microchip con toda la ultra información secreta de esa bomba atómica que se acaba de construir. Nadie puede burlar a la Guardia Rusa, excepto un hombre. Un hombre preparado para misiones únicas. Un hombre que le sonríe al peligro como un duende se esconde en la espesura del bosque después de hacer su travesura. ¡Oh! Este hombre está preparado para misiones únicas. No tiene margen de error. Tiene licencia para matar. Es Bond. James Bond. ¿Vieron ese? La tenían que haber visto, ¿eh? ¿Cuántos vieron alguna película de James Bond? Levanten la mano los que vieron, los mundanos que la vieron. Yo no, porque esa hora estaba orando, pero me lo contaron. Entonces, Bond, James Bond, un hombre entrenado para misiones únicas, ¿verdad? Él comienza cuando los demás abandonan. Ahora, dejemos la ficción y vayamos a algo más real. Satanás ha convocado una reunión emergencia de última hora en el Averno, en el más caluroso Averno. Vean cómo Satanás se pasea con su inmensa capa roja de un sitio a otro. Está preocupado esta noche. Nunca lo vieron tan preocupado. Sus dedos huesudos rascan su barba en punta, demasiado preocupado. Convocó a sus jerarcas infernales más importantes, tan llenos de condecoraciones y medallas. Y finalmente Satanás levanta su dedo huesudo y dice, hay un problema con esta nueva generación. Uno de los demonios dice, yo te lo venía pronosticando, don Satán. Hay un problema. Satanás dice, nunca he fallado. Y estoy fallando por primera vez. Llénenlos de pensamientos impuros. Inunden todo el planeta de pornografía. Nunca he fallado con pensamientos impuros. Llénenlos de los pensamientos más obscenos que jamás hayan existido en la Tierra. Eso nunca falla. Otro de los demonios dice, hemos intentado todo. Alguien con cara de cerdo, que fue uno de los que el Señor echó del gadareno. Le dice, lo hemos intentado absolutamente todo, pero esta generación siempre se vuelve a levantar. Tiene una consigna, vencer o morir. Se creen los SWAT espirituales. Son los James Bond espirituales. Ellos saben que fueron entrenados para misiones únicas. Tienen que tener algún talón de Aquiles, dice Satanás. ¿Algún error? ¡Oh! Tienen cientos, dice uno de los demonios interrumpiendo al barbudo. Tienen cientos de errores, pero tienen un maldito defecto que los hace inmune. Cuando caen, vuelven a levantarse. Se vuelven a levantar una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Se vuelven a levantar, se vuelven a levantar, se vuelven a levantar. Dice Satanás, insértenle un hábito oculto, algún maldito hábito oculto que solo él sepa y su conciencia que no lo puede vencer, y eso le impedirá alcanzar nuevos niveles. Es que esta nueva generación, estos desgraciados, no solo se defienden, sino que también nos atacan. Todos los días se levantan sabiendo que ahora van a ser una espina clavada en el talón del infierno. Se han transformado en nuestra peor pesadilla. Se levantan día tras día y vencen cada pequeño hábito que se les presenta. Es una lucha constante. Nos presenta batalla todas las noches. Tienen que tener algún error, sigue diciendo Satanás. Lo tienen, indudablemente. Pero esta no es como las generaciones pasadas. Las generaciones pasadas las hemos visto morir dentro de las paredes de un templo, pensando que algún día Dios me liberará. Ellos han enfrentado batalla. Son la segunda opción. Después de ellos no hay otra generación. Son los que nos han peleado las almas palmo a palmo y nos atacan. Y no tendremos un minuto de en paz, Satanás, mientras que esta generación pise el planeta Tierra. Porque han determinado salir de la puerta. No quieren vivir en ambos mundos. Quieren ser o violentamente santos o violentamente mundanos. Con los violentamente mundanos no tenemos problemas, pero con los que deciden ser violentamente santos son una espina clavada en el sitio donde más te duele, Satanás. ¿Por qué? Son el escuadrón SWAT de emergencia en combate contra las filas invasoras. Son los Bond, James Bond espirituales, entrenados para misiones únicas. Los que deciden que no han de vivir en la puerta. Ahora, algo está por ocurrir en la vida de este cojo que ha de cambiar su futuro para siempre. Él cree que será una mañana más, pero hay dos personajes que suben por el camino y que han de entrar en cuadro en esta historia. Estos dos son Pedro y Juan. Juan simboliza adoración. De todos los apóstoles que siguieron a Jesús, de los doce, Juan era el adorador por excelencia. Él es adoración. Se lo conoce en la Biblia como aquel a quien Jesús amaba. No aquel que amaba a Jesús solamente, sino aquel a quien Jesús amaba. Noten que cuando el Señor tiene sus doce, tiene a la vez sus tres íntimos y a la vez su amigo íntimo. Y todo dice que de entre los doce, los tres íntimos eran Pedro, Juan y Jacobo, y su íntimo, indudablemente, era Juan. Era el que sentía el latir del Señor en su oído porque se recostaba sobre el pecho del Señor. A ningún otro se le ocurrió, a él sí se le ocurrió llevarse de por vida en su memoria hasta el fin de sus días los latidos del corazón del Maestro. Otros hablarían de su mano, de lo que hizo, de cómo caminó, de su sonrisa, de su carácter. Otros contarían cuando entró al templo con un azote de cuerdas. Él solo podía hablar de los latidos de su corazón. Eso es ser un adorador, ¿verdad? Otros hablan de la mano de Dios, del poder, de los milagros, de la unción. Solo pocos pueden hablar de los latidos del corazón, porque requiere callarse, permanecer en silencio y simplemente oír, cosa que carecemos la gran mayoría de los seres humanos. Todos queremos hablar y dar explicaciones. No hay gente que sepa oír a otra persona, casi no las hay, no abundan, escasean. Imagínense cuán poca gente hay que sepa oír el corazón del Señor. Juan es la excepción, Juan es adoración. Y hay otro que lo acompaña, que es Pedro. Si tuviéramos que buscar una palabra como buscamos adoración para Juan, diríamos que Pedro es fe. Pedro siempre está un paso adelante de los demás, ¿verdad? Están en la barca está en medio de la tormenta, y entonces ven a un fantasma caminando en el medio de la tormenta. Aparentemente el fantasma mueve la mano y dice: no se asusten, soy el Señor. Entonces automáticamente los apóstoles deciden hacer una reunión de comisión. Dice: ¿qué se hace en estos casos según el Pentateuco cuando alguien que es un fantasma pero dice ser el Señor camina hacia nosotros? Otro se para y dice: yo hago una moción. Mi moción es que en estas ocasiones deberíamos dejar que él se acerque, porque él tiene posibilidades de caminar sobre el agua, nosotros no. Se levanta otra mano y dice: yo hago una enmienda a la moción. Yo creo que nosotros lo que deberíamos hacer es meternos dentro del camarote porque puede ser peligroso. Otro se para y dice: yo hago una moción a la enmienda de la enmienda de la moción. Y digo que, y así se pasa la vida. Hay alguien que no sabe de mociones ni enmiendas, casi no entiende, es un iletrado. Él es fe, él dice: ma, qué moción ni enmienda, y saca el pie arriba del agua y empieza a caminar. Ese es Pedro, ese es fe. Pedro siempre, él no quiere que le expliquen demasiado la parte teórica, no le importa, él quiere la práctica. Él está siempre a 2 centímetros del piso, ¿se equivocará? Claro, cortará orejas por el camino. Pero sentirá siempre el aliento de los demás en su nuca, sabrá que siempre los demás están atrás. Muchas veces le patearán el trasero, pero eso lo hará sentir que está adelantado porque va adelante. Ese es Pedro, él es fe. Y dos personas, Pedro y Juan, fe y adoración, suben al templo. Justamente las dos cosas que está necesitando nuestro cojo, fe y adoración. ¿Podría haberse sanado con fe? No. No, si no tiene adoración. La gente no se sana sin escuchar los latidos del Maestro. ¿Podía haberse sanado solo con adoración? He visto iglesias enteras morir y ser grandes adoradores, porque se transforman en adoradores de la adoración, en lugar de ser adoradores de Dios. Es tan fácil transformarse en adoradores de la adoración, es bajar un nivel y cantar el último coro de moda con el último arreglo, que está espectacular. pero olvidan a quién lo están cantando. Así que la adoración sin fe tampoco sirve, y las dos personas, fe y adoración, de pronto van a encontrarse con el cojo. El cojo no los mira, por lo que la Biblia nos dice que después le dijo Pedro, mira, no se ve que no los estaba mirando. El cojo está pidiendo simplemente limosnas. Es que él no está acostumbrado a levantar la vista. Como es cojo, su nivel de visual siempre es por lo bajo. Pregúntenle sobre zócalos, sobre manchas en la humedad en la parte baja, pregúntenle sobre ratas y cucarachas, no le hablen nunca del cielo raso. A él pregúntenle si la alfombra está limpia o no. Pregúntenle de encontrar cosas en el camino. Él tiene esa cualidad. Él siempre encuentra cosas en el camino. Es que siempre lleva muchos años mirando para abajo. Es que él es cojo. Se los dije, ¿verdad? Él es cojo. Así que no puede mirar para arriba. De hecho, necesita que fe y adoración se paren ante él. Y la Biblia narra que él les pedía limosna. Y Pedro dice la palabra clave: míranos. Puedes tener fe y adoración, pero no podrás nunca vencer ese estúpido hábito si no miras al Señor. ¿Cómo hace uno para mirar al Señor? Todo un tema, se los cuento en la segunda reunión. Pero cuando se lo mira, cuando miran al Señor, cuando él mira, perdón, a Pedro y a Juan, algo cambia en él, puesto que dice que los miraba esperando que les diesen algo. Él esperaba que le diesen algo. Y esta frase podría pasarla como algo natural, pero a mí me sorprende cómo lo dice. Dice en versículo 4, Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando de recibir de ellos algo. No dice que estaba esperando recibir monedas, ni dinero, ni comida. Dice algo. Es decir, el grado de desesperación del cojo ya no era necesariamente necesito $10 mínimamente. Era algo, algo, lo que sea, algo. Todos estuvimos alguna vez ahí donde necesitamos algo, donde yo vine a la reunión para algo. Yo no quiero venir solamente para decir, vine al culto, yo quiero algo. El nivel de necesitar algo, solo los que alguna vez necesitamos algo de parte de Dios pueden entenderme. El necesitar algo es decir, yo hoy necesito que Dios me hable, cambie mi vida o reviento. Algo. Por algo, cuatro amigos bajaron a un quinto paralítico y rompieron un techo en el proceso para bajarlo ante Jesús en lo que fue el primer ascensor de la historia. Por algo, un ciego desoyó las voces que le decían, ¡cállate, ciego! Y él siguió gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por algo, un peticito se subió a un árbol para ver a Jesús. Por algo, una mujer se abrió entre la gente y tocó los vestidos del maestro porque necesitaba algo, por Dios. Él no está diciendo, bueno, si me dan, me dan. Yo estoy acostumbrado, algunos sabe, pasan, me dan, otros me ignoran, a otros les soy indiferente. No. Ahora necesitaba algo. Y la última enseñanza que encuentro en este increíble episodio bíblico, semi-escondido aquí en el libro de los Hechos, como si no tuviera nada más que contarnos que hubo un milagro, pero hay muchas cosas más. Lo que me sorprende es que el Señor, es que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Y me sorprende con la seguridad que lo dice. Esto me enseña, por último, haciendo un paréntesis, tal vez el último, de que lo tienes o no lo tienes. No se puede dar lo que uno no tiene, ¿verdad? Pedro le dice, lo que tengo te doy. Noten que no dijo, vamos a orar si es la voluntad de Dios. Mira, hay gente que se va sanando de a poquito. Por ahí quedas un poco cojito, digamos. No cojo, qué bruto que cojo, pero cojito. Y después, para de cojear, un día camina más derecho y un día, camina. No le dé una explicación de la sanidad paulatina. No abrió el paraguas diciendo, mira, yo voy a orar. Yo oro. Después, viste, arreglate con él. No dijo eso. Pues, lo que tengo te doy. ¿Esto lo tenés o no lo tenés? Mire, les cuento. Uno tiene que saber bien lo que tiene, pues si no, uno mete la pata. Les abro mi corazón. ¿Sabe que fuimos una vez a una iglesia en Nueva York y un pastor, es un pastor argentino, tiene el ministerio de que ora y se estira las piernas? ¿Verdad? Pero no, viste, usted que tenía y tenía la pierna más corta y ahora la tengo más larga. No, se ve, nosotros la vimos, nos sorprendimos con mi señora. Él dice, poneme la cámara bien cerca de las piernas de esta persona y se busca gente que esté con el pie bien corto y de pronto uno puede ver que la pierna hace y sale para afuera, la corta. Nosotros la vimos así en pantalla y nos queríamos morir. Y él tiene este ministerio, es decir, además de todos los ministerios que Dios le dio, una de las manifestaciones de su ministerio es que las piernas se y se estiran. Yo soy un hambriento de todo lo que sea de Dios nuevo por ahí, lo quiero. Así que dije, orá, porque piernas cortas de haber en todos lados. Sí, me dijo. Y me oró. Y yo lo recibí por fe. Así que fui a una iglesia, estaba repleta la iglesia, acá en Buenos Aires. Entonces yo quería probar, porque eso es fe y adoración. Ya habíamos adorado, ahora faltaba la fe. Así que yo dije, ¿cuántos tienen las piernas cortas? Media iglesia me levantó la mano. Entonces dije, no, muy corta, muy corta. Y entonces, muy corta, no, es que le parece que a veces tiene dolor de cintura, porque yo quería que vieran bien el milagro. Pero me arriesgué, esto fue en público, ahí están los muchachos que no me dejan mentir. Pero bien corta, y pasó alguien que estaba así, pero bien corta la tenía así, y pasó así. Yo dije, uy, señor. Porque si no es tanto, les tiraba un poquito la pata para afuera, así de... Pero así pasó, dije, señor, tan a la miseria, ¿no? Para el primer día. Y pasó. Era mi primera experiencia. No fue hace mucho, fue el año pasado. Pasó y estaban las dos piernas así. Tenía el desgraciado corta la pierna así. Yo quería hacer igual que como vi. Le dije, vení, enfócame acá. La cámara, ponémela acá. Entonces ahí, pantalla gigante, así las piernas del hombre. Y todo eran, no sé, eran 1000 personas, eran 2000 ojos así, mirando lo que iba a pasar. Miren. Ah, y este predicador, cuando ocurre ese milagro, dice, no ore nadie, quiero que vean para crear el testimonio. Porque sabe que lo tiene. Entonces yo dije, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús. Me dijo el pastor, voy a agarrarle nomás y vas a ver que sola sale el pie para afuera. Después de 2 minutos, ¿sabés cómo entras a ayudar? Yo decía, si no, le meto el otro para adentro, baja más petecito, pero parejo. No, nada. Usted, aparte de reírse, ¿se ponen en mi lugar lo que es eso? ¿Estás así? ¿Cuál es el recurso de todo evangelista? Porque ni se volvía ni más petiso ni le crecía la otra. ¿Cuál es el recurso de todo evangelista? Cierren los ojos, nadie esté mirando, cierren los ojos. Hay mucha guerra espiritual acá. Le dije bajito, ¿estás feliz? Qué bien. Baja y bajó y se sentó ahí. Después de la reunión estaba esperándome, obviamente, y volví a orar por él. Él sintió que algo ocurrió, pero yo por las dudas no miré para abajo para no comprometerme. Pero más allá de la anécdota, que parece irreverente, pero yo nada más me atrevo a contarla, más allá de esa anécdota, yo aprendí que se tiene o no se tiene, en este caso algo muy puntual, ¿no es cierto?, con las piernas más cortas. Lo mismo pasa en un tono más serio con el tema de la unción, con el tema de un mandato de Dios, un llamado puntual. Se tiene o no se tiene. Cuando la unción está, cuando sabes que Dios te dio algo, puedes decir, denme en el público más duro, voy a predicar y la unción va a caer. Pregúntenle a Carlos Anacondia, por ejemplo. Pregúntenle a nuestro pastor cuando habla de que ha ido a sitios durísimos. Es que lo que se tiene o no se tiene. Parece algo trivial, infantil, como lo digo. Pero uno sabe que lo tiene y sabe también cuando lo perdió. Lo digo por Pedro y Juan, que dijeron, lo que tengo te doy. Y lo digo también por el cojo, que sabía bien que él no tenía algo que otros poseían como algo natural. Él los miró y la historia, el resto es conocida, el gran milagro. Empieza a caminar, salta, alaba. Y el hombre que vivió en dos mundos, que sabía demasiado como para ser perdido o un inconverso, pero no lo suficiente como para ser salvo, hoy está dentro del templo testificando y fuera del templo testificando. Ya no es un hombre de la puerta, ahora es un hombre que debe vivir en su casa, a su familia, porque el maldito hábito, el maldito tobillo quebrado está solucionado. Dios me ha enviado esta noche, en esta primera reunión, a que les cuente lo que considero es una de las historias más fascinantes que encuentro en el libro de los Hechos. Principalmente porque la Biblia no vuelve a mencionar nunca más a este cojo. Pero sí la Biblia me dice de que hay muchas otras obras que los seguidores de Cristo y los que fueron sanados hicieron, que no están registradas. Así que creo que si hubiera un Hechos 29, yo me atrevo a pensar que bien pudieron haberle dedicado un capítulo. Creo que de hecho cuando nos vayamos al cielo vamos a encontrarnos con el ex cojo. Obviamente no lo vamos a reconocer, pero tal vez tenga alguna fotografía de cuando era cojo, ¿verdad? O tal vez diga, yo soy el ex cojo, ¿saben? Y sea un hombre bien parado, sin problemas, y ha de contar por toda su vida el día que la fe y la adoración tocaron a su puerta y venció ese hábito para toda la vida y se transformó en un hombre normal. De pie, por favor, en esta noche. cuando una chica o un chico dice, ¿cómo sé si estoy enamorado? Les suelo decir que cuando estén enamorados lo van a saber. Lo van a saber, no van a andar preguntando pavadas. Cuando lo están enamorado, está enamorado, punto. Cuando dice, ay, no sé si lo quiero, no está enamorado. Es que hay cosas de ella que me gustan y hay cosas que no me gustan, no está enamorado. Porque aunque tenga defectos, parece que los defectos los cubrimos con un manto de virtud cuando uno está enamorado. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque lo mismo pasa con el ministerio. ¿Cómo sé si tengo un ministerio o no lo tengo? Lo sabes. ¿Cómo sé si tengo la unción o no la tengo? Lo sabes. ¿Cómo sé si vencí ese hábito o no lo vencí? ¿Cómo sé si mi unción es pura o no es pura? Lo sabes. Así como uno sabe cuando el hábito está, así uno sabe cuando la unción es pura y está. Uno lo sabe, por Dios, lo sabe. Se sabe, eso se sabe. Uno sabe cuando está limpio delante de Dios o cuando hay cositas que todavía hay que solucionar.
Gracias por colaborar con nuestro ministerio. Para más copias u otros materiales de Dante Gebel, puede comunicarse a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Bendiciones.
Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad.